Carlos, querido, buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿cómo le va? Me va a mí me va bárbaro, quiero decir, a otros no tanto, pero a mí me va fenómeno.
Bueno.
Desde ya te estoy invitando a ti y a todos los que quieran, porque mañana tipo 8 de la mañana...
¿Qué pasó?
Nos vamos a congregar para salir en caravana.
¿En serio?
Sí, tenemos caravana mañana. Porque mañana vamos... ¿Qué pasa cuando llegan figuras importantes al aeropuerto de Carrasco?
La va a buscar la gente.
Y va la gente a buscarlo,
claro,
¿no?
Sí.
Bueno... A esta figura la voy a buscar gente de muy diversa índole, digamos. Bueno, según anuncia hoy Subrayado hace un ratito, confirmado en fuente de la investigación, mañana a las 9 de la mañana estaría llegando al Aeropuerto Nacional de Carrasco el doctor Francisco Sanabria.
Mañana a las 9 de la mañana el aeropuerto
en un viaje de American Airlines.
De Carrasco en un
avión esta noche, creo yo que más o menos dura 12 horas el viaje, ¿no?
¿Será?
Qué jodido debe ser tomarte un avión para saber que vas a terminar en Cana, ¿no?
Sí, será, decís que sí, bueno, Subrayado lo está dando como de fuentes confiables, ¿no?
Sí, claro, bueno, en realidad esa es la versión que circula ahora ampliamente en Maldonado. Veamos qué va a pasar mañana, nada se puede asegurar, ¿viste? Porque todavía tiene tiempo para arrepentirse, yo que
claro,
sé que sabe, ¿no?
Claro.
Hay toda una movida ahí, yo no sé si habrá logrado contratar a un abogado, porque no sé si había mucho que quisieran este hierro candente, pero bueno, efectivamente parecería que el doctor Sanabria va a volver mañana. Subrayo lo de doctor para que no queden todas las dudas.
Muy bien, pero claro.
Veamos lo que va a pasar. Según dice Subrayado, ya hay un dispositivo policial importante, parece que la caravana va a ser solo de patrulleros, que lo van a acompañar a Maldonado, donde va a presentarse inmediatamente, es decir, va a ser conducido, no se va a presentar solo, ¿no?, al juzgado penal de décimo turno, donde a esta hora hay un amplio movimiento de colegas y de gente, porque están esperando el arribo de Paula Sanabria, hermana de Francisco, y del contador Humberto Capote, que deben declarar esta tarde como indagados, ¿no? O sea que, Maldonado, todo ese ajetreo. La noticia más importante del día, salvo esto y una pelea extraña que hubo anoche en la bancada del Frente Amplio, que no está claro porque emitieron un comunicado público, bastante hermético. Yo me reí esta mañana, dice, parece escrito por el Indio Solari, ¿viste? Muy hermético. Dice cosas, pero no dice qué pasó en realidad. Dice... Parece que hubo un debate, una discusión fuerte
claro,
entre dos ediles, uno de Cabildo, el edil Andrés de León, y otro de la 738, el edil... discúlpeme.
Se te escapó ahora el nombre, sí.
Pero
bueno, supongo
León, que se revise... la bancada, porque teme que haya equipos de escucha porque se están saliendo de la bancada expresiones textuales de los señores ediles, ¿no?
Entonces cree que están siendo como grabados.
No, que me acuerdo de lo mismo. Pasó, yo me voy a hacer cargo de una cosa ahora, mira, me voy a hacer cargo de una cosa.
Sí.
Porque en realidad me tengo que hacer cargo de esto, ¿no? En el primer gobierno de Antía, la intendencia tuvo que cambiar todo el sistema de la central telefónica. Porque decían que yo escuchaba, te juro, era así, ¿no? Que yo escuchaba las grabaciones. Mentira, nunca escuché nada, quiero decirlo, por las dudas, si usaron eso como argumento. Pero estaban tan asustados, porque, claro, es cierto, reproducíamos diálogos textuales, pero siempre reproducíamos diálogos textuales, porque había fuentes que lo relataban.
Claro, claro.
A ver, tienen que tomar en cuenta que hay gente que está enojada, que cuenta cosas, o gente que está indignada, que cuenta cosas, ¿no? Me parece que eso no lo van a poder arreglar por más que revisen, no van a encontrar eso.
Bueno, muy bien.
Pero bueno, y está quedó... medio patético Maldonado, te voy a decir.
Y en general, viste que también aquí en Montevideo hay visiones muy ya fuertes, porque la realidad te pasa por arriba. Mira ahora lo que está pasando en Venezuela, ¿no? Está todo el mundo indignándose de golpe.
No sé si alguien dudaba que había...
Claro, alguien se podía imaginar, pero es lo que yo decía el otro día cuando se le daba para adelante. Digo, ¿cómo va a terminar este tipo? O sea, ¿no se han dado cuenta ya? ¿Cuál es el final de esto?
Es una tristeza espantosa.
Tremendo.
La gente está pasando muy mal.
Y eso es lo que yo decía ayer, porque se hacen declaraciones altisonantes. Al otro día pasa esto, que es un quemo para todos nosotros y nuestras autoridades, y hay millones de personas que están en juego, su alimentación, su vida, su calidad de vida, su presente, su futuro. Claro.
Las situaciones que atraviesan, ¿no? Pero bueno, bien, ese es un tema. Después, oí a Luciano Polanski, ¿la viste vos?
No.
Sobre Angela Merkel.
Sí, sé las expresiones que utilizó, pero
es
no la
una
escuché.
Gordita.
Sí, pero no la escuché a ella decírselo, sí.
Eso puede provocar ruptura de relaciones con Alemania.
Sí, casi, sí. O por lo menos pérdida de laburo en la Deutsche Welle. Podría ser una repercusión.
Va a perder el abono de la Deutsche
Welle. El abono de la Deutsche
Welle. O el espacio de la Deutsche
Welle. El espacio, oh, claro. Claro, eso por eso tiene el espacio de la Deutsche Welle. Se caen los 200, los 200 euros, chau.
Bueno, sí. Bueno, está, problema. Problemas. Bien, te voy a contar lo nuevo de hoy, ¿no? Mm. Ayer, al mediodía, se presentó una denuncia en el juzgado de crimen organizado formulada por el doctor Carlos Vicio, abogado en representación del contador Jorge Pérez, Jorge Pérez, ahora te voy a contar la historia, seguramente muchos lo recordarán, es aquel funcionario que fue sancionado por denunciar el pago de facturas ilegibles, ¿no? Uh-huh. Ahora les cuento la historia. Pero bueno, la denuncia comprende a los 5 directores de ANCAP, que son, a saber, la ingeniera Marta Jara, el contador Juan Carlos Herrera, la ingeniera Laura Saldaña, el contador Diego Labat y el doctor Ignacio Berti, esos son los 5 denunciados, más el ex gerente de la división Portland, hoy en Alura, el señor Juan Romero, Eduardo Milano, gerente de planificación del Portland, Guillermo Vallarre, gerente de administración general, y Yuber Santos, gerente de recursos humanos. Ellos son denunciados por presuntos delitos de, abuso de funciones, les pido disculpas.
Está bien, repasa tranquilo, claro.
La historia ya va a aparecer, ya les digo cuáles van a ser los delitos que se les acusan.
Muy bien.
En realidad el contador Pérez trabaja en ANCAP desde el año 1984. En el año 2011 fue nominado por el Tribunal de Cuentas como contador delegado en la empresa del Estado, ¿no? Era el encargado de fiscalizar y ejercer el contralor de las finanzas de ANCAP, ¿no? Uh-huh. En determinado momento, marzo del 2012, advirtió que se estaba pagando en forma absolutamente irregular facturas a proveedores. Lo que no se sabe ahora es si esto que él denunció ocurrió durante muchos meses o ocurrió durante años. Uh-huh. Eran facturas enviadas desde la planta de Portland ubicada en Minas mediante escáner, ¿no? Se fotocopiaban en un escáner, se copiaban en un escáner y se enviaban.
Sí, sí.
Pero eran absolutamente ilegibles.
Claro.
Te diría que casi en blanco.
Claro.
Porque en algunas facturas, a mano, el enviado tenía que identificar el nombre del proveedor.
Claro.
El RUT del proveedor,
sí, sí.
La mercadería y el monto total, ¿no?
Tremendo, o sea, tremendo.
Era a tientas.
Sí, así era, completamente.
Bueno, él dijo que eso no le iba a permitir y notificó inmediatamente a su superior, que en esa época era la contadora María del Carmen Giraldes.
Sí, la recuerdo por el tema de los cheques.
Por el tema
de los cheques.
De Pluna, ¿no?
A Campiani, sí.
Exactamente, bueno. Ella era la gerenta económico-financiera de ANCAP.
Uh-huh.
También le informó al ingeniero Romero, al contador Milano, pero nunca recibió respuesta, ¿no?
Uh-huh.
En algunas declaraciones posteriores, en un intercambio de correos electrónicos que se realizaron entre jerarcas y que luego fueron a parar a la justicia, estos jerarcas decían que creían que eran opiniones de Pérez, ¿no? Nunca lo tomaron muy en serio. El propio... ¿Qué pasó después de esta denuncia?
Sí.
Bueno, pasó que sin informar al Tribunal de Cuentas, Pérez fue separado del cargo.
Sí, sí.
Lo mandaron para su casa a disposición, pagándole el sueldo. Estuvo así hasta fines del año pasado, cuando lo restituyeron a otro cargo, no al que tenía.
Uh-huh.
Y hasta el propio Raúl Sendic señaló públicamente que Pérez era un hombre problemático, ¿no?
Uh-huh.
En el medio hubo una denuncia penal presentada por el propio Pérez por abuso de funciones y por una serie de delitos más, que el entonces fiscal Juan Gómez rechazó porque dijo que se trataba de un enfrentamiento entre personas, ¿no?
Uh-huh.
Luego Pérez recurrió al Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
Uh-huh.
¿Y qué resultó aquí? Que el Tribunal de lo Contencioso le dio razón, señalando que quedó probado que el directorio de ANCAP de la época actuó con desviación de poder y con abuso de funciones. Una situación muy grave. Digamos,
grave,
¿no?
Porque es delito, el abuso de funciones.
Bien. A partir de eso, el Partido Nacional incorporó esta resolución del Tribunal de Cuentas a la denuncia penal que se presentó en el, en la justicia también de crimen organizado, la, la denuncia sobre la gestión de ANCAP. Y Pérez volvió a insistir ahora ya sobre la base de esta decisión del Tribunal de lo Contencioso, y después de haber hablado con todos los directores, ¿no?
Sí, claro.
Es decir, lo intentó, algunos lo recibieron, otros no. Hoy yo hablé con el doctor Vicio, abogado, quien dijo algo que a mí me llamó la atención, porque en realidad lo hemos señalado un montón de veces, ¿no? El doctor Vicio dijo que, en su opinión,
lo
que mandan en ANCAP son los gerentes.
Lo que decías vos, lo que dijiste tantas veces, sí.
Parece ser una razón. Dice más, en su presentación entre la justicia dice cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, se señala por allí que, bueno, el...
Tranquilo, quédate tranquilo. No, a todos nos pasa.
Yo estoy haciéndolo de memoria porque tuve que resetear acá y se me complicó. Bueno, primero los delitos. Sí. Vamos a los delitos de que se le acusa, ¿no?
Sí.
Por el que se acusa a esta persona. Uh-huh. Abuso de funciones, falso testimonio, omisión contumacial de los deberes inherentes al cargo y falsificación ideológica de documentos públicos. Esos son los delitos, los presuntos delitos de los cuales se acusa al directorio y estos cuatro... gerentes.
Sí, sí.
Pero en los considerandos de la denuncia dice algo muy grave. Textualmente, no es necesario indagar demasiado para advertir con meridiana claridad que si algo prima en ANCAP es la absoluta indefensión que padecen los funcionarios que se atreven a denunciar irregularidades que puedan involucrar a jerarcas. Si algo prima también es el grado de arbitrariedad y desconocimiento de normas elementales de ética y buenas prácticas que deben guiar el actuar administrativo. Y como hemos visto, también se ignoran disposiciones legales que el propio ente ha tomado como suyas. Agrega que quizás se podría pensar que ANCAP tiene por costumbre no iniciar investigaciones administrativas sumarias, salvo que nos encontremos con casos evidentes. La respuesta categórica y probada es que ANCAP solo resuelve no investigar cuando los eventuales investigados pertenecen al personal superior de la administración. En los restantes casos, como lo fue el de la aquí denunciante, o como el que ocurrió en el año 2016 contra un funcionario que había presentado una denuncia, las investigaciones y sumarios se resuelven en cuestión de pocas horas y, por cierto, terminan con graves sanciones para quien denuncia algún hecho que pueda involucrar a algún jerarca. Esa es la pura realidad de lo que ocurre dentro de ANCAP, lo que amerita, sin lugar a dudas, ser investigado desde el ámbito judicial, dado que en el ámbito interno del organismo se intenta por todos los medios obstaculizar la búsqueda de la verdad material de los hechos y de sus responsables. Y dice el doctor Vicio, esto deja en evidencia que los servicios jurídicos de ANCAP y el propio directorio del ente miden con una vara muy diferente a los funcionarios de jerarquía superior que a los funcionarios de inferior jerarquía, aun cuando estos últimos se limiten a denunciar hechos de absoluta gravedad, donde lo único que hacen es denunciar un hecho, ¿no? Es decir, en realidad proteger los intereses de la empresa, que fue lo que hizo el contador Pérez. Y cuando yo tomaba conocimiento de esta denuncia ayer, me acordé de otro caso que nos involucra, digamos, a todos a este programa, ¿no?
Sí.
La denuncia contra Héctor de Santana,
sí,
que motivó una la apertura inmediata con bombos y platillos,
sí,
de una investigación administrativa en abril del 2015.
Sí, fueron a tu casa, Maldonado, todo, a levantar información, todo.
Se le entregaron todos los documentos, sí, fueron testigos que pidieron, sí, fuentes nuestras,
sí, sí,
que pidieron expresamente ser identificadas para ir a declarar, fueron a declarar tanto a esta
comisión,
esta investigación administrativa, sí, como a la propia investigadora parlamentaria, ¿no?
Ajá. Sí, que también fuiste vos.
Exactamente, también fuimos a plantear el mismo tema. ¿Cuál fue el resultado? A fines del año pasado, casi un año y medio después,
sí,
esta investigación administrativa terminó señalando que, como no se encontró un técnico que pudiera opinar por la cuestión de fondo, se cerraba la investigación.
Oprobioso, ¿eh? Cuando se puede,
claro,
buscar...
Claro, patético, da vergüenza.
Patético, sí, porque además podés contratar un técnico extranjero, en fin, podés hacer muchas cosas.
Bueno, pero hay técnicos uruguayos, lo que pasa es que acá hay otra historia.
Desde luego.
Hay fuertes enfrentamientos entre geólogos, por ejemplo,
sí,
porque de esto se trataba.
Sí.
que tiene, algunos tienen un lobby muy poderoso, intereses muy fuertes vinculados a la empresa del Estado,
claro.
Y otros son rechazados, están por fuera, son segregados, digamos, por sus propias opiniones contrarias, ¿no?
Sí, sí.
A esos técnicos, que son de muchísima valía, de respeto internacional, como no tienen algunos acá, a esos no se les consultó, no se les llamó.
No.
Es decir, a ver...
Y tampoco a aquellos que tienen la mano generosa de contratar todas las consultorías posibles del mundo, del planeta, y lo hacen.
Fácil, Daniel, mirá,
claro, ahora no lo hicieron.
Así como me pidieron un montón de documentos que yo entregué, sí, porque los habíamos hecho públicos acá, si las tres señoras que se encargaron de este sumario me hubieran llamado, yo le hubiera preguntado a alguno de los técnicos que también fue nuestra fuente si estaba dispuesto a declarar, y estoy seguro que sí que hubiera ido. O sea,
no,
era muy sencillo el trámite, ni siquiera había que pagar, no había que contratar una consultoría externa. No hubo voluntad de investigar, porque en realidad lo que dice Vicio es correcto, es lo que pasa. Es decir, ANCAP se ensaña de repente con personal de jerarquía inferior, pero no se mete con los jerarcas del ente. Es decir...
quedó muy en evidencia.
No quiero emplear lenguaje vulgar, pero... De verdad, esto es algo que debería llamar la atención de la justicia. No es un hecho aislado.
No.
Pérez, y podría ser un tipo constante, seguramente, ¿no? Capaz que nadie se esperó que el tipo tuviera la constancia de seguir esta denuncia.
Claro.
Y en realidad hay algo que es enteramente saludable, que por fin haya alguien que se tome el tema, se ponga el tema a sus hombros y lo siga,
sin duda,
de lo que le ha costado,
sin
porque
duda.
Le costó estar... 2 años en su casa.
Sí, sí. Terrible, ¿eh? La verdad que como
y tener
imagen...
problemas todos los días.
Sí, sí. Terrible.
Todos los días.
Como imagen.
Porque en realidad también eso ocurre en un ámbito donde, bueno, tenés que trabajar con la misma gente que denuncias, es compleja la situación,
sí, sí.
¿No?
Sí, sí.
No hay protección para eso.
No, no.
Y este país es el de callate y mirá para otro lado,
tal
¿no?
Cual.
Deja ser.
Tal cual. Tal
entonces,
cual.
acá lo que no sabemos, yo le preguntaba hoy a Vicio, al doctor Vicio, ¿no? No sabemos si, por ejemplo, ese pago de facturas a ciegas, que reitero, hoy no se sabe si fue por meses o fue por años, no tuvo algo que ver con las pérdidas que ha tenido el sector Portland.
¿Por qué no?
No lo sabemos.
No.
Porque capaz que hubo facturas por millones allí. No lo sabemos, nadie lo sabe, nadie lo puede decir. Había facturas, el propio Pérez lo aclaró en su momento, que a él le parecía que eran facturas menores, que eran facturas por pesitos, digamos, ¿no? El hecho irregular era que era la forma, digamos, ¿no?
Sí, sí.
No, no las cantidades,
sí,
pero como no se sabe en el tiempo que ocurrió esto,
no
ahí puede haber otro problema.
Sí,
¿no?
tal cual, ¿eh? Bueno, te mando un abrazo grande y nos reencontramos mañana, Carlos.
Bueno, un abrazo grande para todos, ¿eh? Hasta mañana.
Chau, chau.
Buena jornada. Mañana estaré en el aeropuerto.
Bueno, te saludo como ahí. Está bien,
sí,
te
saludamos. ¿Saludo en tu nombre, decís?
Saludan mi nombre y te saludo. No, te iba a saludar ricoteramente. Que haya mucho ñanfifuru y falifru. ¿Ah? Dale.
Un abrazo grande.
Chau, hasta mañana.